Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy miércoles 27 de noviembre. Tomando al toro arancelario por los cuernos, la presidenta Sheinbaum sostuvo hoy una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump, para dialogar sobre el fenómeno de la migración y la colaboración bilateral en materia de seguridad. Acompañé al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la presidenta de México, le planteó a Trump que gracias a las acciones adoptadas por el gobierno mexicano ya no llegan caravanas migrantes a la frontera norte. Antes, por la mañana, la presidenta de México resaltó que el T-MEC beneficia a las economías de los tres países. Destacó la importancia de trabajar en conjunto.
Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países. Sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó un informe de las posibles afectaciones a Estados Unidos si el gobierno de Trump decide imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. Sería un disparo en el pie, dijo.
Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. O sea, es un tiro en el pie.
Marcelo Ebrard pidió calma ante las declaraciones de Trump y aseguró que no existe probabilidad de que se apliquen mayores aranceles.
Primero, tranquilidad, sangre fría, resolución. Poner un impuesto en medio, lo único que va a hacer es dificultarnos la vida a todas y a todos. Es decir, no tiene sentido. Al final del día es un planteamiento para una negociación. O sea, podemos estar tranquilos. Lo vamos a sacar adelante. No va a prosperar esa idea porque es demasiado costosa.
Analizaremos la respuesta del gobierno de México a las amenazas de Trump. Conversaremos con el periodista y escritor Pedro Miguel y con la diputada Claudia Ruiz Massieu. Empresas Unidas por el Desarrollo. Como parte del Plan México, la presidenta Sheinbaum presentó el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Un grupo conformado por 15 empresarias y empresarios de diferentes sectores tiene, ¿qué objetivo? El de impulsar un plan de desarrollo a favor del bienestar de las y los mexicanos.
Es decir, es un plan integral del país en donde evidentemente el gobierno desempeña un papel prioritario de conducción, pero el trabajo que va a desarrollar este consejo, evidentemente con las secretarías, pues es impulsar los distintos proyectos del país que forman parte de esto que llamamos el Plan México.
Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, explicó que tendrán el objetivo de promover y aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización de Empresas.
No hay mejor promotor que el que ya está invirtiendo y ganando dinero en México. Y que además está creando riqueza holística, no solo financieramente, sino socialmente. Y en este sentido, pues son los mejores promotores que tenemos.
En unos minutos conversaré con Altagracia Gómez, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y de Relocalización de Empresas. Se van los autónomos, pero que dejen sus fideicomisos. En Comisiones Unidas del Senado avanzó la iniciativa para desaparecer los organismos autónomos que espera que pase al Pleno el día de mañana. La mayoría en la Cámara de Diputados va por los fideicomisos de estos órganos para ajustar el presupuesto federal. Esto dijo el coordinador de Morena en la Cámara Baja.
Se prevé que todos esos recursos se entregan a la tesorería. se reintegran a la tesorería, pero debe haber varios fideicomisos de los órganos extinguidos. Pero todavía no concluye el proceso legislativo porque está en Cámara de Senadores.
Se lleva a cabo la entrega del Premio Nacional de Deportes 2024. El clavadista y medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra dijo esto.
Todos mis compañeros que entrenan y sueñan con representar a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, nombrar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como capitana de México rumbo a Los Ángeles 2028.
Estoy más regresando de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mitad de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre es un placer mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Vecinos inconformes de la colonia Narvarte se encuentran afectando la circulación de la avenida Cuauhtémoc. Ustedes como alternativa pueden utilizar Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Viaducto, o bien si lo prefieren, Eje Central, Lázaro Cárdenas. En la zona centro tenemos otro grupo de inconformes afectando a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Esto es entre General Prim y Atenas. Ustedes como alternativa pueden utilizar la avenida Valderas, Paseo de la Reforma y la avenida Chapultepec, les serán de gran utilidad. En otro punto, incrementa notablemente el aforo vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza para quien deja atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia el puente de la Concordia, pero recordándoles que en este punto aún continúa la reducción de carriles por obras entre el Eje 10 Sur y el puente de la Concordia, así es que maneje con precaución. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, hace unas horas la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tuvo una excelente conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. ¿De qué conversaron? Conversaron de temas como la migración, el tráfico de fentanilo, el reforzamiento de la seguridad, colaboración bilateral en distintos temas. Acompañó a la presidenta de México durante esta conversación el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Después de eso, la presidenta de México encabezó la ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2024, del cual le tengo la crónica completa más adelante. Antes, Israel Aldave, voy contigo y las actividades de la presidenta de México, esta conversación muy importante que sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Buenas tardes, Israel.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pasadas las 13 de la tarde, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta llamada dijo a través de sus redes sociales que abordaron la estrategia mexicana para atender el fenómeno de la migración, además de que compartió que no están llegando...
Parece que se cortó la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Bueno, ahí está esta conversación que estuvo hace unas horas la presidenta de México con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. En la mañana, antes, en la conferencia de prensa, pues estuvo enfocada esta conferencia del pueblo en explicar los efectos y consecuencias de la imposición del 25% de aranceles a todos los productos mexicanos, tal y como amenazó Donald Trump. Al respecto, habló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y esto es parte de lo que dijo.
Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie.
Pidió calma el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ante las declaraciones de Donald Trump. Aseguró también que no existe probabilidad de que se apliquen mayores aranceles de los que se están aplicando. Escuche.
Primero, tranquilidad, sangre fría, resolución. Poner un impuesto en medio, lo único que va a hacer es dificultarnos la vida a todas y a todos. Es decir, no tiene sentido. Al final del día es un planteamiento para una negociación. O sea, podemos estar tranquilos. Lo vamos a sacar adelante. No va a prosperar esa idea porque es demasiado costosa.
Como parte del Plan México, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Es un grupo conformado por 15 empresarias y empresarios de distintos sectores. Tiene, ¿qué objetivo? Le digo, el de impulsar un plan de desarrollo a favor del bienestar de las y los mexicanos. Israel Aldave, tú ahí estuviste. Adelante, Israel.
Que se va a encargar, no solamente dice la presidenta de la República, acompañar al gobierno federal en esta renegociación del acuerdo comercial del T-MEC con Estados Unidos y Canadá en el 2026. Tendrá el principal objetivo de generar, por supuesto, inversiones en nuestro país y también el desarrollo regional. Este consejo empresarial estará encabezado por justamente una de las empresarias pues más allegadas a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez. Ella estuvo acompañada, entre otros, de los empresarios Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial y demás empresas que cerraron filas, Juan, justamente con la presidenta de la República en medio de este reto que se enfrenta con los Estados Unidos. Dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum que en este sentido pues se busca ante todo dejar en claro que el acuerdo comercial del T-MEC ha sido benéfico para los Estados Unidos y Canadá. Confía en que, por supuesto, este acuerdo comercial continúe, pero que también se fortalezca.
Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá.
Israel, adelante.
Bueno, también, por supuesto, Juan, de este llamado por parte de los próximos funcionarios estadounidenses de llevar a cabo redadas masivas de migrantes. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que ella en todo momento estará velando, protegiendo los derechos de los connacionales que viven y trabajan en la Unión Americana, y también confió en que estas amenazas pues no se concreten. Dijo que así como se hizo con el tema económico, en breve también se dará a conocer, Juan, un informe en el cual se dé detalle del beneficio de lo que han contribuido los mexicanos, los migrantes, al desarrollo de los Estados Unidos y al crecimiento de esa, la economía del país más poderoso del mundo. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Israel Aldave. Abrazo fuerte.
A tus órdenes. Muy buenas tardes.
Gracias, Israel. Y mire ustedes, de Querétaro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, él pide calma ante las declaraciones de Donald Trump, asegura que no existe probabilidad que se apliquen mayores aranceles, y también señaló el secretario Ebrard que buscarán que Canadá pues no se salga del T-MEC. De hecho, muy importante que Canadá y México trabajen juntos. Jenny Valencia, esto desde Querétaro, voy contigo y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Te comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a la calma, a la tranquilidad, pues desde su mirada apostaría 80-20 de que no se van a aplicar aranceles a México, ya que solo el estilo de negociar de Donald Trump. Confirmó que México tampoco impondrá impuestos a su socio comercial, pues no tendría razón de existir el T-MEC. Manifestó lo que van a hacer será dialogar, negociar, al igual que persuadir y resolver. Vamos a escuchar.
Primero, tranquilidad, sangre fría, resolución. Poner un impuesto en medio, lo único que va a hacer es dificultarnos la vida a todas y a todos. Es decir, no tiene sentido. Al final del día es un planteamiento para una negociación. O sea, podemos estar tranquilos. Lo vamos a sacar adelante. No va a prosperar esa idea porque es demasiado costosa. En cualquier escenario es un costo inmenso que además no tienes por qué pagar, no tiene sentido. Y esa negociación que llevó ese tratado se hizo con el que ahora va a ser presidente de Estados Unidos. ¿Por qué habría de él de estar interesado en destruir su propia obra? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dialogar, negociar, persuadir y resolver, que es para lo que estamos.
Bueno, parece que nos están haciendo unas...
También exigirán el control, Juan, de armas, pues que 70% de las que se usan en México por la delincuencia organizada son fabricadas en Estados Unidos, que incluso Arizona le vende armas a todo el cártel de Sinaloa. Y así es como hace esta precisión el secretario de Economía.
Las armas en México, el 70% de las armas que se usan por la delincuencia son fabricadas en Estados Unidos. Y sabemos además que se venden principalmente en algunos puntos, no en todo Estados Unidos. Por ejemplo, Arizona vende armas a todo el cartel de Sinaloa. Entonces, por ejemplo, ahora que fue la captura de Ovidio, el señor tenía nada más en su casa, para su uso personal, 47 armas de alto poder. ¿Dónde crees que se las vendieron? En las armerías.
Bueno, parece que mi compañera Jenny Valencia tiene problemas de comunicación. Le comento que se está trasladando a través de un viaje carretero cubriendo precisamente al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, pues en este evento en el que mencionó lo que acaba de escuchar allá en Querétaro. Bueno, es importante señalar aquí, muy importante, que el comercio entre México y los Estados Unidos representa 7,717, así como lo escucha, millones de dólares en inversión extranjera directa. 16,639, también millones de dólares enviados de Estados Unidos a México, ¿saben qué? En remesas. Está presente Estados Unidos en el 83% de las exportaciones mexicanas y en el 40% de las importaciones. El balance comercial entre ambas naciones, 168,784 millones de dólares. Y este año el total de exportación alcanzó los 377,000 millones de dólares, mientras que el total de importaciones, 169,000 millones de dólares. Es un comercio total de bienes de 738,000 millones de dólares, superando además por 2% al año 2022. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de México, Estados Unidos, las amenazas de Donald Trump de incrementar en un 25% aranceles con nuestro país y también con Canadá. Pero ya habló la presidenta de México hace unas horas con Donald Trump. Ahora sí que serenos, morenos, y también los que no lo son, tranquilícense. Fue una conversación en los mejores términos y hay que recordar que históricamente la relación entre México y Estados Unidos ha estado rodeada, ¿sabe usted qué?, de contradicciones. Principalmente, hay que decirlo, del lado estadounidense, en una sociedad y en una vecindad entre nuestros países caracterizada por ser como de amor y odio al mismo tiempo. Desde aquí se reconoce, desde México, en lo general, el desarrollo económico de los Estados Unidos, pero también se rechazan sus políticas intervencionistas. Estados Unidos, por su parte, ha buscado ampliar su presencia económica y política en México al tiempo en el que ha mostrado actitudes racistas y critica aspectos de nuestro sistema político. Estados Unidos acusa a México de las drogas que llegan a su territorio cuando el consumo está allá. Se muestra preocupado por violencias en nuestro territorio, cuando ellos ponen las armas para que esa violencia se genere. Y mientras Estados Unidos requiere de materias primas y bienes ensamblados en México, nosotros requerimos de los bienes fabricados allá, así como también requerimos de sus inversiones. Y en este contexto, Trump amenaza con aumentar aranceles y con ello arriesga la estabilidad financiera de su propio país. Aumentar los aranceles provocaría, entre otros problemas, un aumento en la inflación. Y no considera además, no solo Trump, sino los Estados Unidos en general e históricamente, la migración laboral, siendo que la contribución de los migrantes mexicanos en Estados Unidos a su economía es tan o más significativa que la proporción del Producto Interno Bruto relacionado con el comercio. Es decir, Estados Unidos demanda mano de obra, pero no la reconoce en cuanto a la enorme demanda que sobre ella existe. Y en este contexto, en México, se da a conocer, pues, que se forma como parte del Plan México un Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, un grupo conformado por 15 empresarias y empresarios de distintos sectores. Se tiene el objetivo de impulsar un plan de desarrollo a favor del bienestar de las y los mexicanos. Está coordinado por Altagracia Gómez Sierra, quien agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde. Altagracia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Pues muy contento de que nos acompañes esta tarde. Es el tema del día, el tema de la semana, el tema de los próximos dos meses y seguramente del próximo año, este consejo a través del cual se busca el bienestar de las y los mexicanos, un plan de desarrollo. Altagracia, ¿cómo va a funcionar?
Bueno, Bueno, Juan, pues precisamente la presentación de hoy dilucidaba por una parte las tareas, por otra los integrantes, y desde luego las funciones que tendrá el Consejo. Y en las tareas pues tiene fundamentalmente dos que a su vez, digamos, se desgranan en diez coadyuvancias en temas de política industrial. Y nosotros estamos aquí para ayudar a aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización, el Plan México, y nosotros queremos concretar o ayudar a que se concreten las inversiones privadas, que muchas veces tardan años en concretarse en un país que es bastante complejo para invertir, ¿no? Por temas federales, municipales, locales. Muchas veces hay alguna falta de coordinación que el Consejo desde luego pretenderá ayudar o aliviar para el caso de empresarios. Y bueno, hablamos de la creación del Consejo en un contexto sí de revisión del T-MEC, pero también de una revitalización de la política industrial en el país. También en el contexto de la revitalización de la importancia de la planeación en el país, para ordenar por una parte la inversión pública y para incentivar que la privada, que la inversión privada que llega sea con inclusión, con innovación, con sostenibilidad, en fin, con vocaciones regionales. Y por otra parte, que reconoce la enorme oportunidad que tiene México con el nearshoring, con una nueva forma de entender la globalización, una nueva forma de entender el capitalismo, en la que México puede ser líder y debe ser líder. Y en ese sentido, pues era importante formar un consejo que representara a distintos sectores estratégicos para el país y para el mundo. Tener un consejo que representara distintas regiones. Tenemos a Coahuila, tenemos a Chihuahua, tenemos a Sonora, Aguascalientes, a Yucatán, a Veracruz, en fin, que se sintieran representados, y empresarios y empresas de distintos tamaños, sí, pero muy representativas y con características de excelencia todas ellas.
Aquí lo importante, me parece, bueno, parte de lo importante, porque tiene muchas importancias este consejo, es que se trabaje en conjunto por parte de la iniciativa privada y el gobierno de nuestro país para generar desarrollo, atraer inversiones, hacerlas, como mencionas, más rápidas, eliminar la burocracia, cualquier obstáculo que pudiese surgir en la inversión, tanto mexicana como también extranjera en nuestro país. Y te digo, Altagracia Gómez, este ha sido el tema del día y mucho hemos escuchado hablar de ello, pero para los ciudadanos de a pie que no tenemos la noción de los conceptos económicos pues tan digerida, ¿cómo nos beneficia este consejo a los ciudadanos de a pie, a los que diariamente andamos ahí persiguiendo la chuleta en la calle, en nuestros trabajos, sin importar a qué nos dediquemos?
Claro. Bueno, la importancia para ellos, Juan, y la importancia en sí misma, la naturaleza del Consejo, está para que precisamente esta oportunidad del nearshoring ni sea solo para empresas extranjeras, que también incluye empresas nacionales, que son el 82, el 83% de la inversión que hay en el país, y para que tampoco sea solo para empresas grandes, a las que queremos y apoyamos, pero para que también llegue a las medianas, para que también llegue a las pequeñas e incluso a las micro. Y si tú ves las 10 acciones que tiene como tareas el Consejo, precisamente van dirigidos a ellos, con duplicar programas de educación dual, carreras técnicas y certificaciones, para que nuestros chavos de educación media superior, educación superior, puedan encontrar más y mejores trabajos. Con temas de no solo prácticas de sostenibilidad, pero crear programas de banca de desarrollo para desarrollar proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en los sectores estratégicos, para desarrollar los sectores que han tenido o que han estado sufriendo, como el sector textil o el sector zapatero, que es el 80% de microempresas. Y en ese sentido, la visión cohesiva y a largo plazo del país se ve reflejada por una parte en decretos de incentivo fiscal, los tres que hay, por otra en políticas comerciales, el Tratado de Libre Comercio, de política arancelaria, más NOMS, etcétera, etcétera. Por otra parte, en políticas de infraestructura, porque sin infraestructura no hay igualdad, y eso es importante. Donde no hay una vocación regional industrial, la vocación natural es infraestructura y energía.
Oye, y por ahí es súper importante, perdón, Altagracia, instancia este consejo entre la Administración Pública Federal y los sectores económicos del país. ¿Para qué? Para algo fundamental, que es dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas, es decir, pequeñas, medianas empresas, proveedoras, exportadoras o incluso quienes aún no exportan pero buscan hacerlo, van a poder acercarse al consejo para recibir asesoría, acompañamiento. ¿Cómo va a funcionar?
Claro que sí, pues la idea de este consejo es, desde luego, ser un puente de comunicación entre los empresarios, otra vez los chiquitos, los medianos y los grandes, y la Administración Pública Federal. Y en ese sentido estamos muy apoyados, y el Pleno del Consejo así lo hace ver, pues por todas las instancias gubernamentales que pueden tener una incidencia. Si tú ves cómo estructuramos las funciones, no solo del Pleno, sino de la Junta de Coordinación, las primeras cuatro formas de trabajo tienen que ver con seguimiento a los proyectos, con la Presidenta de la República, con la Oficina de la Presidencia de la República, con las secretarías. Y las últimas tres tienen que ver con participar como invitadas en bancas de desarrollo, en las empresas que tienen participación estatal, en los órganos reguladores, en los consejos y comités que están en la legislación vigente, uh-huh. Y en el cuarto lado, para que de alguna forma tenga dientes y pueda cumplir con las responsabilidades, con las metas que son ambiciosas y que se han planteado.
Altagracia, ante la situación que se vio con los Estados Unidos y más allá de las negociaciones que esperemos tomen buen puerto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, muy importante atraer inversiones de otros países. Lo mencionabas hace unos minutos, ¿no? En la inauguración de la extensión de Safran Aircraft Engines de México, pues incluso mencionaste a Francia, pero hay muchos países a los cuales se les sería atractivo pues México, ¿no? Como para llevar a cabo aquí inversiones.
Claro, a ver, hay muchos países que invierten en México, que confían en México y que además aportan mucho a México. Y desde luego tenemos que seguir fortaleciendo nuestras relaciones comerciales con nuestros socios y con nuestros amigos, con nuestros aliados. Desde luego priorizamos la relación y la regionalización de Norteamérica porque somos la región más próspera y más integrada del mundo. Somos la minoría más grande en Estados Unidos, en cada uno de los estados. Tenemos a casi 40 millones de mexicoamericanos viviendo allá. Uh-huh. Desde luego es una relación que importa y mucho. Pero tampoco es la única. Claro. La doctora habló de la importancia de América Latina, no solo como aliados culturales, sino como socios comerciales. Muchas veces se ha hablado de Europa, muchas veces se habla de Inglaterra.
Altagracia, nos cae la pausa. Sí. ¿Puedo regresar de ella contigo?
Tengo que meterme a una juntita.
Pero hablamos pronto, hablamos pronto. Gracias, Altagracia. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En información de último momento, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, acaba de publicar en sus redes sociales pues su observación, su comentario, su punto de vista con respecto a la conversación telefónica que sostuvo hace unas horas con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum. Postea el presidente electo Donald Trump que acaba de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, con Claudia Sheinbaum. Ella está de acuerdo en detener la migración a través de México hacia los Estados Unidos, efectivamente cerrando la frontera sur. También conversamos sobre qué puede hacerse para detener el tráfico masivo de drogas en los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en territorio estadounidense. Fue una conversación muy productiva, señaló Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Y con esto nos vamos a otra información porque otra vez el juez Gregorio Salazar Hernández hizo de las suyas. Hasta parece que está haciendo su cochinito para el retiro. Mire, en enero de 2023, vamos a hacer una recapitulación, se dio a conocer en la conferencia mañanera, a través del subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio, que este juez habría desestimado acusaciones de policías y ordenado la libertad a Mario Alberto Cárdenas Medina, un sobrino de Cárdenas Guillén, se expuso que el juzgador determinó sobreseimiento del caso de 531 científicos acusados por el CONACYT. También este juez ordenó la libertad de Jesús Óscar Navarro Gárate, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, y a otras dos exfuncionarios de Liconsa, ellos acusados del desvío de 400 millones de pesos en la compra de productos lácteos. También liberó a Janet Miriam Martínez. Ella fue colaboradora de Genaro García Luna, acusada de peculado y delincuencia organizada. El 26 de septiembre de este año, el juez ordenó anular el caso en contra del expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, quien habría estado acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Este juez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con residencia en Almoyola de Juárez, pues ordenó revocar también la prisión preventiva y ordenó la libertad de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador. Y el juez Gregorio Salazar Hernández, en una de sus muchas decisiones, pues no sé cómo llamarlas, pues liberó a Alejandro Murillo Landeros, también involucrado en el caso Segalmex, revocó la medida de prisión preventiva justificada. Y bueno, César Gutiérrez Priego, hablábamos hace un par de semanas sobre este juez que liberó al Contador, un generador de violencia, sobrino del fundador de una organización delincuencial por demás peligrosa. Pues, ¿qué está pasando, César? Parece que está llenando su cochinito para el retiro, ¿no?
Juan, te saludo, un placer como siempre estar aquí contigo. Mira, yo nunca he creído que en el derecho existan las coincidencias, por lo menos en
César, híjoles, los teléfonos nos la están haciendo otra vez durísimo. A ver si podemos restablecer la comunicación con César Gutiérrez Priego, a ver si le podemos marcar. Nomás veo que en cabina mueven la cabeza negativamente y con muchísima preocupación. Pero ahí lo tiene usted, revoca la medida de prisión preventiva justificada en contra de Alejandro Murillo Landeros, él estuvo involucrado en el caso Segalmex. Se modificó la medida solamente tener que portar un brazalete electrónico, tener que presentarse a la autoridad periódicamente y la salida de territorio mexicano. César Gutiérrez Priego, parece que ya restablecimos la comunicación contigo. Este juez libera de mismos casos, de mismas estafas o de mismos cárteles, a distintas personas, pero todo relacionado, César.
Sí, no solo todo relacionado, mi querido Juan, sino que además todos son de alto perfil, con alto poder económico. Yo te voy a ser muy honesto, mi querido Juan, deberían revisar también quiénes son los abogados defensores de estas personas y te darás cuenta que existirá coincidencias en los despachos y los nombres de los abogados. Y no es por ser suspicaz, pero parecería que hay una clara tendencia en favorecer a ciertos perfiles que tienen que ver con delitos patrimoniales o con personas que tienen alta capacidad económica. Porque en este caso revoca una prisión preventiva justificada. Eso significa que tuvieron que haber cambiado las circunstancias esenciales de por qué se había otorgado. No entiendo cuál es el criterio que utilizó el juez para hacerlo, pero nuevamente parecería que tiene una tendencia, ¿no? Y ya no hablemos de los demás jueces. En este caso en específico, ¿qué pasa con el Consejo de la Judicatura que no realice una investigación para ver cómo justifica él estas resoluciones de carácter judicial?
¿Ves elementos para que el Consejo de la Judicatura iniciara una investigación, César Gutiérrez Priego? De ser así, ¿cuáles serían?
Pues mira, en primer lugar, tendrían que revisar que el criterio que el juez esté otorgando esté apegado a derecho, porque en lo personal el cambio de una medida cautelar tendría que ser porque las circunstancias se modificaron respecto a la situación por la cual fue en su momento otorgada. En este caso la revoca, pero no explica, o por lo menos no conocemos cuál es el fundamento para haberla revocado. Si cuando se concedió la prisión preventiva existía a lo mejor algún tipo de riesgo de fuga, o a lo mejor de que por el poder económico esta persona pudiera influir en la investigación, etcétera, 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 pues me parece que sí existen elementos elementos. Y yo iría todavía más allá, mi querido Juan. ¿Por qué no el mismo Consejo de la Judicatura, derivado de las resoluciones que se han estado dando, revisa por qué curiosamente se le terminan turnando a él este tipo de asuntos? Si bien es cierto, está en un lugar en donde se llevan procesos de alto perfil, como el Centro de Justicia del Altiplano, el del CFRESO número uno, me parece también mucha coincidencia este tipo de resoluciones, y más cuando se hacen del conocimiento público, y aún así, pues no le interesa, porque él a lo mejor considera que pues le queda poco tiempo como juzgador, porque difícilmente a lo mejor será votado después de conocer las resoluciones que le estaban.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego, una más del juez Gregorio Salazar Hernández. Vamos a recapitular otra vez. Liberó a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, líder del Cártel del Golfo y sobrino de Ociel Cárdenas Guillén. A otro sobrino de Cárdenas Guillén, a Mario Alberto Cárdenas Medina, el Betillo, lo conocen. A Jesús Oscar Navarro Gárate, exdirector de Segalmex, ahora revoca prisión preventiva justificada Eduardo Alejandro Murillo Landero, relacionado también con el desvío de recursos en Segalmex, apoderado legal de la empresa Servicios Integrales Carreguín y señalado como uno de los 22 presuntos responsables del desvío de 145 millones de pesos con la compra, acuérdate, César, ¿cómo olvidarla? Una compra simulada de 7.800 kilos de azúcar. Pues estaremos pendientes ya para concluir esta conversación, César, al Consejo de la Judicatura, pues hay que ir y pedir que se levante una investigación, es por querella, es por oficio, lo tendría que estar haciendo ya, ¿cómo lograr que se investigue y que ya determine la autoridad correspondiente el actuar de este juzgador, pero que inicie una investigación?
Sí, por supuesto. Acuérdate que incluso la Fiscalía General de la República podría presentar este recurso de queja, es un recurso administrativo. Pero se supone que el Consejo de la Judicatura tiene facultades de investigación cuando existen casos, y en esta situación en específico, de forma reiterada por parte de un juzgador. Me parece que ahorita es cuando se entiende que se necesita un tribunal de disciplina más que un consejo de la judicatura, porque parecería que ni siquiera porque en las noticias se hace del conocimiento, ellos inician una investigación misma que se podría hacer de oficio.
Bueno, pues César, vamos a estar pendientes a ver si antes no, como ya sucedió en esta ocasión, en unos 15 días estamos hablando de otra liberación a un integrante de algún grupo de la delincuencia organizada o alguien relacionado con la estafa en Segalmex. Esperemos que no sea así. Vamos a estar pendientes y te mando un abrazo. César, por cierto, ya metiste el domingo a más tardar tu aplicación, ¿verdad? Porque vas para ser ministro de la Corte.
Es correcto, mi querido amigo, es correcto. Juan, yo me registré en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, lo hice desde el día jueves de la semana pasada, uh-huh. Y obviamente ya me mandaron el correo electrónico en donde se había recibido toda la información, ahora nada más a la espera de que la información se haya subido correctamente y que obviamente salgamos en el listado como precandidato a la candidatura a ministro de la Corte.
Pues estaremos pendientes y de eso hablaremos más adelante. Éxito, querido César.
Gracias, mi querido Juan. Te mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Abrazo de regreso. Cambiamos de información. Claudia Ruiz Massieu, diputada federal, colaboradora de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, Juan. Con el gusto de estar contigo y con la audiencia de todos los miércoles.
Pues ya más serenos morenos y también los que no son morenos con la conversación que sostuvieron el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Ruiz Massieu, no sé si viste que ya publicó en redes sociales Donald Trump su punto de vista sobre esta conversación, que en muy buenos términos en general señaló que se desarrolló, que se llevó a cabo y la calificó de maravillosa. ¿Cómo ves, Claudia?
Pues mira, yo creo que estamos de vuelta en el mundo donde los gobiernos no hacen públicas sus sentimientos ni sus estrategias. Es un espacio donde todo se maneja con mucho cuidado. Creo que es correcto hacerlo de esta manera y que mientras tanto ambos gobiernos pues están afilando y enfilando sus estrategias. Me parece que es positivo que hayan hablado. Uh-huh. Es muy positivo que ambos hayan dicho que, bueno, pues se buscará un espacio de, ¿no?, de colaboración, de entendimiento, pero no perdamos de vista que esta llamada se da por la amenaza o más bien la advertencia del presidente Donald Trump de imponer un aranceles de 25% a los productos mexicanos y canadienses.
Amenaza, y después, yo diría amenaza, ¿no? Sí, sí amenazó.
Claro, yo creo que más que una amenaza es una advertencia, porque es algo que muy, muy probablemente suceda. Está él ya 2 meses antes de asumir el gobierno, pues, digamos, fijando los términos de la relación, y creo que cometeríamos un error en pensar que es nada más una bravuconería. Me parece que esto es algo que de alguna u otra manera, esto y las declaraciones que ha hecho en materia de migración, por ejemplo, van a suceder de una u otra manera en los primeros días de la nueva administración. Y creo que al hacerlo de esta manera, pues nos obliga a ir definiendo una estrategia para contrarrestar. Cometeríamos un error en pensar que este es el mismo Donald Trump de 2016, que el escenario es el mismo.
El que te que tocó, por cierto.
Sí, de alguna manera me tocó.
Secretaria de Relaciones Exteriores.
Así es, y nos tocó como país, ¿no? Entender y vivir que Donald Trump en 2016, 2017 cuando asuma la presidencia, sí busca hacer realidad esa retórica de campaña que se pensaba que era eso, simplemente retórica. Yo creo que hoy tenemos enfrente a un presidente Donald Trump con menos límites personales, menos límites constitucionales y menos límites políticos. Tiene las dos cámaras del Congreso estadounidense, tiene pues ya la perspectiva de no buscar la reelección, constitucionalmente no puede hacerlo, y tiene un ánimo también, me parece evidente, de pues de revancha, de completar asuntos pendientes que dejó pues sin concluir cuando concluyó su presidencia, y además tiene un equipo, por lo menos hasta hoy, de personajes que ha dicho que va a nombrar en posiciones clave para la relación bilateral, que se caracterizan por 3 cosas. La lealtad ciega al proyecto de Donald Trump, al proyecto más, digamos, más extremo, más de derecha, más proteccionista de Donald Trump, por ser más proteccionistas en términos del comercio internacional y por ser más halcones en términos de su visión de la seguridad y de lo que eso implica para México, y con un tinte en este sentido, pues bastante pues antimexicano, cuando menos que responsabiliza a México de muchos de los temas que le duelen a Estados Unidos. Entonces, creo que el gobierno de México hoy lo que tiene que hacer es pues construir esta estrategia y estas acciones para enfrentar esta nueva realidad. Insisto, no es la misma que en 2016. México no es el mismo, Estados Unidos no es el mismo, el presidente no es el mismo, el presidente de Estados Unidos, y ciertamente la presidenta Sheinbaum tampoco es el presidente López Obrador. ¿A qué me refiero con esto? La forma en la que el presidente López Obrador gestionó y navegó la relación bilateral y su relación con el presidente Trump no será la misma en la que la presidenta Sheinbaum lo pueda hacer, por todas estas cosas que estamos comentando. Sí. Y me parece que hoy es positivo que hayan hablado. Ayer me parece que, bueno, fue bueno que en la carta se hablara de arancel por arancel, obviamente sin perder de vista que pues el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 1% de Estados Unidos a México. Está bien, hay diferencias, pues está bien plantarse, creo que es lo correcto. Yo en lo personal creo que hacer pública la carta es precipitado, y lo contrasto con lo que hizo el primer ministro de Canadá, pero bueno, estamos navegando esta situación. Y a México que le toca armar una estrategia muy sólida con un bloque de gobierno donde no caben las fisuras, donde no caben las dudas, donde se tiene que ver una sola posición, y donde, por cierto, esperaríamos que ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso y en la Cámara de Diputados, pues se robustezca más la capacidad de los consulados para atender a nuestra comunidad en Estados Unidos, la capacidad del INAM y las instituciones de migración en México para atender una eventual, digamos, ola de deportaciones, y la capacidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía para atender las necesidades de una negociación comercial y de una relación bilateral compleja, y pues poder sumar al sector privado en una estrategia compartida de Estado, no de gobierno, no de partido, porque no va a estar fácil. Yo creo que, insisto, Juan, Donald Trump anuncia y lo que anuncia lo cumple de una u otra manera.
Tú lo conoces.
Pues lo conocemos yo en lo personal, pero todos.
Muchas parece, diferencias. ¿No? Se nos acabó el tiempo, pero muchas diferencias marcas en la relación México-Estados Unidos, pero lamentablemente sigue habiendo muchas contradicciones, como las ha habido siempre. Claudia, seguimos conversando. ¿Verdad que sí? ¿Seguimos conversando la próxima semana?
Seguro, Juan, y ahora sí en el estudio, espero.
Conste, ya dijo. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy miércoles, mitad de semana? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial una vez más. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo por segundo día consecutivo, vecinos inconformes de la colonia Narvarte continúan afectando la circulación de Avenida Cuauhtémoc al cruce con Eje 3 Sur. Esto es antes de llegar a Viaducto. Usted como alternativa puede utilizar Diagonal San Antonio, Eje Central Lázaro Cárdenas, o bien, si lo prefiere, el Eje 5 Sur. En la zona centro continúa el plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación, afectando la circulación entre la Avenida Morelos y General Prim. Alternativas viales, la Avenida Valderas, Avenida Chapultepec y Paseo de la Reforma. José María Saga mantiene buen desplazamiento vehicular de Pino Suárez hasta por lo menos Eje Central Lázaro Cárdenas. También considera la afectación vial en Paseo de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas viales, la calzada Chivatito, Circuito Interior y el Anillo Periférico. Y finalmente le recuerdo que hay que anticipar su salida ya que continúa la reducción de carriles en la autopista México-Puebla entre el Eje 10 Sur y el Puente de la Concordia, así es que no distraigan su atención al volante. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial García. Muchísimas gracias. Seguimos con la información. La Fiscalía General de la República, en colaboración con la Secretaría de la Marina Armada de México, aseguró 722 kilos de marihuana. Esto en la aduana del puerto de Veracruz. Juan Antonio Jiménez, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. El Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en contra de quien resulte responsable, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Marina, con apoyo de binomios caninos, lograron el aseguramiento de 24 muebles metálicos rectangulares, en cuyo interior se localizaron 358 paquetes confeccionados con cinta canela y emplayados que contenían lo que pericialmente resultó ser marihuana con un peso de los 722 kilos. Lo anterior se efectuó luego del alertamiento por parte de la aduana marítima de Veracruz al realizar una inspección intrusiva a la mercancía para exportación que tenía como destino República Dominicana y que era procedente de Yucatán. Por lo anterior, la droga quedó resguardada y a disposición del Ministerio Público de la Federación en Veracruz, quien continuará con la investigación correspondiente. Juan, el reporte.
Y nosotros vamos a estar pendientes, Juan Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos al Estado de México con mi compañero Leopoldo Espejel, porque a través del operativo Enjambre, pues cae Rafael N., funcionario encargado de combatir la extorsión en Ecatepec. Un mando policial en Ecatepec y una escolta detenidos. Polo, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, suman ya 9 las personas detenidas como parte del operativo Enjambre. Hoy tocó el turno al jefe de combate a la extorsión del municipio de Ecatepec y a su escolta, una mujer de nombre Nayeli, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez del penal de Chiconauta. Estas personas están señaladas por el homicidio de un sujeto a quien pretendieron, hecho que pretendieron encubrir supuestamente por un linchamiento. Ya están detenidas. Destaca que este hombre sería uno de los primos de la presidenta del DIF de Catepec, esposa del exalcalde Fernando Vilchis. Comentarte que también, pues hoy se dio a conocer que se cumplimentó ya la vinculación al proceso de 4 personas, 4 delincuentes vinculados con los hechos ocurridos allá en el barrio Indín de Cuautitlán Izcalli, donde murieron 6 personas. Además, 3 de ellos, Juan, están relacionados con el homicidio de otras 6 personas que fueron secuestradas precisamente ahí en Cuautitlán Izcalli y aparecieron calcinadas en el municipio de Jilotzingo de Jirotepec el pasado 8 de octubre, Juan.
Muchísimas gracias, estamos pendientes. Te mando un abrazo, Polo.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo a distintos estados de la República, a Baja California, a Sinaloa, también al estado de Sonora, al estado de Tabasco, al estado de Tamaulipas, con acciones y resultados por parte de la estrategia de seguridad de nuestro país. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En su momento, hace unos meses, le informé sobre un lamentable hecho ocurrido en Toluca, en el Estado de México, el 12 de octubre, para ser precisos, en la colonia Valle Verde. Un comerciante de autos usados, de autos seminuevos, como se les dice, fue privado de su libertad, fue secuestrado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron a la zona, ahí llevaron a cabo un análisis de las cámaras de seguridad del lugar y pudieron identificar, escuche, una camioneta de color gris que habría participado en este secuestro. Se llevaron a cabo indagatorias, se supo que viajó una mujer que iba a bordo de esta camioneta de la Ciudad de México hacia Tijuana, hacia Baja California. Viajó acompañada por un hombre, el cual coincidía con los rasgos físicos de uno de los sujetos que participó en la privación de la libertad en el secuestro de este comerciante. Entonces, a partir de ese momento, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público todas estas indagatorias, todos estos elementos derivados de un proceso de investigación, y hoy fueron detenidos allá en Baja California, en Tijuana, donde me enlazo con mi compañera Rocío Galván. ¿Cómo está, Rocío? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a tu audiencia y a tu equipo. Efectivamente, esta pareja fue detenida en la colonia Nuevo Rosario, aquí en Tijuana. Iban a bordo de un auto blanco. Los agentes, pues fue un trabajo coordinado tanto de agentes de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia Nacional y del Ejército, que detuvieron a esta pareja, y efectivamente al corroborar la identidad se comprobó que eran los secuestradores que habían intervenido no solo en este plagio del que tú hablas, del comerciante de autos, sino también en otros 3. Lo que sabemos es que están en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Juan, y que serán trasladados precisamente al centro del país. Las investigaciones continúan y es lo que tenemos hasta el momento en lo que es el parte policiaco respecto a esta detención, Juan.
Pues importante detención la que se lleva a cabo. Muchísimas gracias, Rocío Galván. Estaremos esperando ahora qué sucede con los impartidores de justicia, porque ya ves que luego liberan a los mañosos. Esperemos que no sea el caso. Estaremos pendientes también de las indagatorias, pues, que hacen falta para conocer, pues, cuál es el estado de las víctimas. Muchísimas gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan.
Bueno, de Baja California, Tijuana, me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Sinaloa, un estado en el que, derivado del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, se han registrado muchos actos de violencia. Allá en los Estados Unidos no dicen mucho. Dicen que ellos son policías del mundo y que cuidan la legalidad, pero llevaron a cabo un acto que atenta contra la legalidad de Estados Unidos, de México y de cualquier otro país al venir en una avioneta, secuestrar a un sujeto sin importar cuál es su condición de investigación, porque hay procedimientos y hay tratados, y se lo llevaron a Estados Unidos en una avioneta de la que no se sabe bien a bien de dónde vino, con matrícula falsa, con un piloto que se escabulló. En fin, a partir de ese momento en Sinaloa se encendió la violencia. A partir del último mes y medio, 2 meses, en Sinaloa se ha llevado a cabo una estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, que ha venido dando resultados de decomisos, aseguramientos, arrestos. Hoy no es la excepción. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Estimado Juan, muy buenas tardes. Y es que en el municipio de Cosalá, en Sinaloa, elementos del ejército mexicano detuvieron un hombre. También le aseguraron una ametralladora, un arma de fuego larga, cargadores, 319 cartuchos, 4 artefactos explosivos improvisados, también equipo táctico. En Culiacán también hay reportes de aseguramiento. Y es que elementos del ejército mexicano localizaron una mochila. En esta encontraron y aseguraron un arma de fuego corta, cargadores también, 233 cartuchos, diversas dosis de marihuana y equipo táctico. Son parte de los aseguramientos que se han llevado a cabo solamente ayer. Falta ver lo que se haya asegurado hoy, y precisamente se dan estos aseguramientos luego de reportes. Por ejemplo, en Cosala, pues ayer se reportaba que había un enfrentamiento armado, pues van las autoridades y hacen este reporte. En Culiacán, pues también precisamente derivado de estos reportes es como se localiza precisamente y se dan estos aseguramientos. Juan, la situación complicada, uh-huh. Y esperamos precisamente que en Culiacán que pronto termine.
Felicitos, complicada sin duda la situación en Culiacán, principalmente en el estado de Sinaloa. En Culiacán es específicamente donde se genera la mayor violencia. Te pregunto, tú estás reporteando en la calle, tú estás allá, compañero, en 2 meses, ¿cómo has visto esta estrategia a través de sus resultados? ¿Y cuál es el clima dentro de la ciudadanía a través de que se dé a conocer que en efecto se están llevando aseguramientos, detenciones, decomisos?
Son, de acuerdo con las cifras que hemos tenido, son 11,100 elementos de las fuerzas federales los que han llegado a Sinaloa y particularmente a Culiacán a reforzar las acciones de seguridad. Sin embargo, necesita haberse más contundencia en este tipo de situaciones, ya que pues, todos los días se siguen registrando situaciones de violencia, las cuales pues tendrían también que atenderse, ¿no? La percepción de la ciudadanía es que falta mucho, bastante por hacer, así es que pues esperamos que precisamente con todas estas estrategias anunciadas pueda mejorar esta percepción y que la ciudadanía pues pueda retomar esas actividades que de manera cotidiana se hacían. Ahorita pues prácticamente la población había mostrado, Juan, una relativa mejora, se le había recuperado minutos, quizás horas a la tarde, ya después de las 8 de la noche la población ya se estaba resguardando, habría pues cierto cierta mejora en la percepción de la cuestión de seguridad, solo que este fin de semana la situación se ha complicado. Hoy pues ya han regresado las actividades a las clases, las escuelas presenciales, Universidad Autónoma de Sinaloa ya citó ya clases, también pues el regreso de manera casi paulatina del estudiantado en todos los niveles básicos. Pues esperemos que por el bien de la sociedad acá en Sinaloa pues vayan mejorando, y cualquier estrategia que se aplique que tenga esos resultados que deseamos por acá, para que se pueda recuperar precisamente esa tranquilidad que se tenía, precisamente como lo señalas al inicio, desde antes de toda esta situación que ocurrió el 25 de julio.
Estamos pendientes y reportando. Muchísimas gracias, felicitos, abrazo, cuídate mucho.
Otro regreso, Juan, muy buena tarde.
Gracias. De Sinaloa me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Detenciones, aseguramiento de distintos tipos de droga, de vehículos, de estos blindados artesanales, armas, cartuchos. Michelle, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Justo como mencionas, en 2 municipios, el primero ocurrió en Puerto Peñasco, donde personal de la MIC, de la Fiscalía, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, luego de un operativo de inteligencia, ejecutaron una orden de cateo de inmuebles donde fue detenida una persona y le aseguraron droga como heroína y metanfetamina, además de un vehículo blindado y armas largas. Juan, y también en Cajeme tenemos el reporte de la detención de 2 personas, uno de ellos integrante de una importante célula delictiva, y se aseguró además droga. Juan, tengo información de último minuto que mencionarte, que la Fiscalía de Justicia del Estado acaba de comunicar, y es que en un operativo en conjunto justamente con la Secretaría de Marina y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, junto con la FGR, se logró hace minutos la detención de Humberto N., alias El Muerto, o el 72. Este es un jefe de sicarios de un grupo criminal conocido como Los Cazadores, parte de la facción de los Chapos, la Chapiza, aquí en Sonora, y nos informan que la aprehensión se logró mediante una diligencia de cateo encabezada justamente por la Fiscalía de Justicia del Estado en un domicilio ubicado en la calle Los Pintores, en la colonia Polvorín, en el municipio de Magdalena de Quino, prácticamente en el centro de la entidad, Juan. Es información de último minuto, y bueno, este sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Altar, Caborca, Sarik y Magdalena de Quino. Lo informa así la Fiscalía en conjunto con la Federación como una importante detención, Juan, de último minuto.
De último minuto, importante detención, Humberto N., el muerto generador de violencia en varios municipios del estado de Sonora. ¿Se le relaciona con qué grupo de la delincuencia organizada, Michelle?
Con los cazadores, que son ellos, una representación de los chapos, la chapiza de Sinaloa, Juan.
O sea, es un brazo del cártel de Sinaloa en el estado de Sonora. ¿De qué facción del cártel de Sinaloa? Porque ya ves que está dividido, ¿se tiene conocimiento?
De la facción de los chapos, de los Joaquín chapitos. Guzmán Loera, es correcto, así es. Y bueno, los cazadores pues son la representación. Hay varios grupos en Sonora, son como 8, Juan, pero los más fuertes pues son los cazadores, los pelones, y sobre todo porque son los que pues organizan estas caravanas y esta irrupción y estos combates al norte de la entidad, como ya conoces claramente estos municipios, los mencionamos constantemente, como Altar, Caborca, Sarik, Santa Ana, operan en toda esta zona desértica rumbo al norte, rumbo al el desierto, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Y obviamente eso adelanta pues que se dedican obviamente al tráfico de drogas como fentanilo, entre otras cosas, y obviamente pues toda la estela de delitos que cometen para lograr su objetivo, Juan. Así que pues así es como lo comparte la Fiscalía en conjunto con la CEMAR y obviamente la FEMDO, esta detención que acaba de ocurrir este día en Sonora.
Pues importantísimo que se detuvo al muerto, a Humberto N., generador de violencia en Sonora, operador de los chapitos en el estado. Michelle, te mando un abrazo, estamos pendientes.
Estamos pendientes, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo a Tabasco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Tabasco, donde en al menos dos acciones distintas en el municipio de Comalcalco, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal, detuvieron a personas armadas. Hubo incautación de vehículos, de cartuchos, de dinero en efectivo. Gilberto Quesada, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Y en verdad que fue como de película. Antes de la balacera fue una persecución y balacera que degeneró muy afortunadamente una a favor de las autoridades. Al menos son 5 personas las detenidas. Hasta este momento no se les ha ligado directamente a alguno de los 2 grupos delincuenciales que se han manejado desde el fin de semana luego de la masacre en el bar aquí en Villahermosa. Sin embargo, por muy de la delincuencia común o delincuencia organizada, pues se tienen 5 personas detenidas. Es algo que pues hay que anotarles una a favor, porque es en el mismo municipio de Comalcalco. Esto se dio ahí por la zona de Cunduacán, Comalcalco, para venir a la ciudad de Villahermosa, pero en el mismo Comalcalco se encontraron los restos de una persona oriunda de Huimanguillo, y ante todo este asunto ya levantaron la voz los representantes de los partidos políticos. Hay quienes dicen vamos directo a un toque de queda, otros más dicen...
¿De qué partidos, textual, perdón, Gilberto?
Al toque de queda.
¿Pero de qué partidos
Movimiento
políticos?
Ciudadano. Ajá. Gerald Washington Herrera Castellanos habló directamente de ello. No es lo que yo busco, no es lo que yo propongo, pero el camino está puesto para que lleguemos a esa situación. Parte de lo que dijo Gerald Washington Herrera Castellanos. El PRD, en la voz de su coordinador Humberto Gallegos, la violencia no tiene horario. Esto lo dijo, ¿por qué? Porque desde ayer, desde antier, se hablaba que el bar en donde fueron los hechos más lamentables, vaya, todos han sido lamentables, pero los más, el más llamativo en este centro nocturno, pues operaba sin una licencia correspondiente, operaba como una licencia de restaurante, operaba fuera de horario, y esto, pues con todo respeto para el gobernador Javier May, pues el que no lo viera simplemente es porque no lo quería ver. ¿Qué fue lo que dijo Javier May Rodríguez en su calidad de gobernador? Es el que se hará un corte a los horarios de atención en los centros de donde se expenden bebidas alcohólicas. Y nada más para cerrar, mientras en Tabasco se está restringiendo el horario para la venta de alcoholes, en Yucatán lo están ampliando para la temporada de fin de año. Te dejo el dato.
Pues muchísimas gracias, Gilberto Quesada, corresponsal en Tabasco. Pues estamos pendientes y hasta allá, hasta el Edén, te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, y sí, queremos que siga siendo el Edén de México y que deje de ser el infierno verde.
Todos lo queremos que sea el Edén de México, y pues yo no sé a lo que te refieres con eso del infierno de Andrés, porque a la mayoría de la población Andrés no le representa un infierno, por lo menos al 70%. Gracias, Gilberto. Seguimos con la información y le doy a conocer que en Tamaulipas, en el municipio de San Carlos, elementos del ejército mexicano detuvieron a dos hombres. Aseguraron 9 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y 3 vehículos. Uno de estos vehículos con blindaje, pues ya ve que le dicen artesanal, pero no es artesanal, es hechizo. En Reynosa, elementos de la Guardia Nacional localizaron un vehículo, aseguraron 2 armas de fuego largas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. En Pátzcuaro, Michoacán, Conrado Álvarez, voy contigo y el reporte. ¿Qué sucede?
Es un gusto saludarte, Juan, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen este importante espacio de noticias. El día de hoy el presidente municipal de Pátzcuaro comentó que hay varias personas desaparecidas en su municipio, refirió que las están buscando junto con la Comisión de Búsqueda del Estado y la Fiscalía General del Estado. Julio Arriola, el presidente Pátzcuaro, resaltó esta información y también dijo que están solicitando pues que haya una instalación de una segunda base de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó.
Realmente por ahí todavía hay algunas personas que no han regresado a su hogar. Y eso es lo que nos tiene ocupados. Hace unos días tuvimos un encuentro con todas las madres buscadoras o familias que tienen algún ser que no está con ellos. Nosotros estamos solicitando a Guardia Nacional un destacamento ahí en el municipio. Estamos ofreciéndole todas las facilidades para que tengamos uno más, porque este que tenemos está en una comunidad, está pues, prácticamente como a 20 kilómetros de ahí del municipio, y nosotros queremos que esté dentro de la cabecera.
Esta cantidad de...
Pues mi estimado Juan, eso es lo que menciona el alcalde de Pátzcuaro con relación a este tema. Sin duda alguna refiere que el reforzamiento de la seguridad en Pátzcuaro es necesario para garantizar la seguridad de los habitantes. El reporte es de Michoacán.
Pues estaremos pendientes, pero Conrado Álvarez, ¿qué sucede en Pátzcuaro? Son varios eventos ya los que se han reportado en un municipio pues que era tranquilo dentro de Michoacán, muy turístico. Son miles de personas las que de distintos puntos de la República y del extranjero asisten a las festividades, a las fiestas tradicionales o cualquier otro fin de semana a Pátzcuaro, Michoacán, y a la ribera de este hermosísimo lago con sus muchos destinos. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Lo que nos comentan fuentes militares y policiales, Juan, es que hay una fuerte presencia de una célula delictiva. Esta célula delictiva principalmente se dedica al robo de vehículos, pero lo que ha generado más violencia es que está aliada al cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que nos aseveran los contactos militares y policiales a los que hemos tenido acceso. También refieren que pues ha sido el principal generador de violencia este grupo. En un primer momento se enfrentó a tiros contra la Guardia Nacional, hubo algunos elementos de la Guardia Civil, lesionados, y posteriormente en Erongarícuaro se vuelven a enfrentar, hay detenidos. Se suponía que esta célula delictiva estaba prácticamente desmantelada, sin embargo se alían con más fuerza con el cártel Jalisco Nueva Generación, y es cuando se da la privación de la libertad del empresario restaurantero pascuarense, que posteriormente fue liberado, fue soltado y rescatado por las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Pues mayor presencia en el municipio y el fortalecimiento y el trabajo interinstitucional para garantizar la seguridad en esa región, Juan.
Gracias, Conrado, estamos pendientes.
Pendientes, un fuerte abrazo.
Cambiamos de información, Betsabé Rosales, me enlazo contigo y la crónica de la ceremonia de entrega del Premio al Deporte 2024 hace, pues, ¿qué? 2 horas y media, Betsabé, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, vamos justamente saliendo de este evento que fue el primero para Claudia Sheinbaum, la primera entrega nacional del deporte en su gestión. estuvo Osmar Olvera como uno de los pues encabezados de esta lista de ganadores después de lo que aconteció en París y esta lucha con los chinos, y fue precisamente él el encargado de dar este discurso por parte de los atletas y a nombre de todos los ganadores en esta ceremonia. Vamos a escuchar a Osmar Olvera.
Estoy convencido de que este premio es una gran motivación, tanto para ellos como para mí, para seguir alcanzando nuevas metas. En mi caso, mi próximo objetivo está claro: conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Betsabe, sí, adelante con tu reporte. Betsabe, adelante.
Así que bueno, ahí las palabras de Osmar Olvera. Mencionábamos, es el primer evento de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la primera entrega del Premio Nacional del Deporte, y aprovechó el marco de este evento para poder hablar sobre la designación de Rommel Pacheco como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte después de toda la gestión de Ana Gabriela Guevara. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Vamos a un gran dirigente de ustedes, a Rommel Pacheco, al frente de la CONADE. Conocí a Rommel hace poco, en realidad, y compartimos mucho en la campaña, y no tuve la menor duda cuando dije, qué bueno que no quedó en Mérida, porque me lo voy a traer a la CONADE, va a ser mejor director de la CONADE. A lo mejor algún día regresa a Yucatán, pero ahora estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros, y más el ver cómo se expresan ustedes de él, pues evidentemente muestran que no nos equivocamos.
Así que bueno, ahí las palabras de Claudia Sheinbaum. Estuvo también, por supuesto, Rommel Pacheco, quien fue reconocido ampliamente por los atletas. Por ello, Claudia, pues mencionaba esta atinada decisión de ponerlo al frente del organismo. Rommel, que siempre ha mencionado y lo ratifica esta tarde con un trato directo con los atletas. Ya están en temas de resolver de todo el tema de las becas, sobre todo con los atletas de deportes acuáticos. Ya se había desconocido a la Federación Mexicana y bueno, están próximos a hacer elecciones para una nueva conformación del organismo para que ya se puedan otorgar todos los premios, todas las becas y todos los recursos públicos a los atletas y se acabe de una vez por todas toda esta complicación que hubo en la pasada gestión, Juan Pablo. Así que bueno, pues un buen día. En realidad los ganadores pues fueron evidentemente los medallistas de plata en estos Juegos Olímpicos de París, Osmar Olvera, Juan Zelaya, así como también Prisca Agüiti y Marco Verde, el boxeador. Así que bueno, ellos encabezaron esta lista. Estuvo por ahí también
Charly. Gracias, Betsabe. Muchísimas gracias por tu reporte. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, acaba de publicar a través de sus redes sociales una reflexión sobre la conversación que estuvo con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump. Dice en sus redes sociales: en nuestra conversación con el presidente Trump le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello, añade la presidenta de México, se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos. Ahí está la aclaración, ahí está lo que señala la presidenta de México para que no se vaya a malinterpretar, pues la conversación que sostuvo con el presidente electo Donald Trump hace unos minutos. Pedro Miguel, periodista, escritor, colaborador de este espacio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, buenas noches.
Oye, Pedro, pues ahí está esta conversación que sostuvo la presidenta de México con Donald Trump, una conversación que, derivado de lo que publican la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump en sus redes sociales, pues como que serenos morenos, y quienes no son morenos, pues también serenos, bájenle tantito y ya tranquilícense, ¿no? Ahí están coincidencias, pero también, Pedro, la relación entre México y Estados Unidos ha estado llena de contradicciones históricamente. No sé tú cómo lo veas.
Desde luego. Mira, yo creo que hay una memoria de lo que López Obrador llamaba el gran zarpazo, que es la mitad del territorio robada, ¿no? y García Cantú documentó 230 agresiones en la vida independiente de México, agresiones armadas de distinto tamaño hasta 1940, algo así. Pero por sobre esa historia terrible, indignante, ciertamente, pues hay una realidad que es que tenemos 3.000 kilómetros de frontera, tenemos una economía cada vez más integrada y estamos condenados a convivir. Y a convivir en los mejores términos posibles, ¿no?
Sí, a pesar de estar condenados a hacerlo, o más bien porque estamos condenados a hacerlo, que sean los mejores términos posibles. Oye, pero contradicciones más recientes, Pedro, yo encuentro a una. Mira, los mexicanos en Estados Unidos están contribuyendo a la economía de esta nación, de nuestros vecinos del norte, tan o más significativamente que la proporción del Producto Interno Bruto relacionado con el comercio. Pero en Estados Unidos parecen no reconocer la demanda que en su propio territorio tienen con respecto a esta mano de obra y a la fuerza migrante, que tanto les ha beneficiado, porque no solo beneficia a México.
Bueno, no, a ver, no la reconoce Trump y los trumpianos, pero buena parte de la sociedad de Estados Unidos está muy consciente de esa aportación. De hecho, hoy La Jornada publica un reportaje de Jim Cason y David Brooks en el que habla de muchos sectores estadounidenses que dicen, a ver, si Trump echa a los indocumentados mexicanos, se nos cae el sector restaurantero, la construcción, la agricultura, la construcción, etcétera, ¿no?
¿Te acuerdas de la película de Un día sin mexicanos hace 20 años ya?
Claro.
Sí, ¿no? Y se vuelve entonces realidad.
Se cae entre 3 y 4% el Producto Interno Bruto. Sí, además, dijo hoy en la mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le ponen aranceles, pues se les va a caer 8%. Entonces estamos hablando de una caída de 11% de la economía de Estados Unidos, imagínate, ¿no? Para mí todo esto, yo no veo tal contradicción, querido Juan. O sea, se confirma la teoría que hemos venido sosteniendo muchos de que todas estas bravatas de Trump eran eso, eran bravatas que formaban parte de un discurso electoral que, bueno, se quedó con la inercia, se quedó con el vuelo y siguió diciendo barbaridades, pero pues como presidente tiene que actuar de otra manera. Y creo que por primera vez, tal vez en la historia, le tenemos tomada la medida, no a Trump, al estado vecino que tenemos, en el sentido de que, pues hoy en día tenemos un poder, no estamos pintados, no somos esto, no estamos inermes ante eso. Y hay que hacer valer ese poder como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum con los señalamientos que hizo ayer, que hizo hoy, con la reflexión después de la plática, etcétera. Es decir, México es imprescindible para Estados Unidos y los mexicanos también. Y además, pues mira, yo digo que en el sexenio anterior se le hizo a Trump una ingeniería inversa.
¿Sí?
Y se entendió cómo funciona este personaje. Este personaje pues lanza de antemano un ultimátum. Así es, ¿no?
Pero hoy la presidenta de México fue muy clara, ¿no, Pedro? Lo decías, o sea, la presidenta de México señaló hoy que no aceptamos esa visión de que México es menos. Somos un país grandioso que compite con otras economías y una potencia cultural. Y frente a Estados Unidos y a Canadá somos iguales, Pedro.
Y no solo una potencia cultural, también somos una potencia económica, no de las principales, pero somos creo que la 11 o 12 del mundo, ¿no? Entonces,
y el principal socio comercial de los Estados Unidos.
Y el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, esta idea de los aranceles es inviable. La idea de echar a los indocumentados es inviable. Y bueno, pues cuando Trump se enfrenta a un pusilánime como Justin Trudeau, pues sale triunfante porque se asustan, se meten bajo la cama y etcétera, ¿no? Pero ante una mujer con dignidad, con firmeza, con serenidad y sentido de país como Claudia Sheinbaum, yo creo que el tipo ya se está aplacando y se va a aplacar como se aplacó con López Obrador,
Pues Pedro Miguel, a ver si trabaja Canadá con México porque pues le conviene, ¿no? Le conviene a Canadá trabajar con México para pues que exista este acuerdo trinacional con beneficios para los tres países, porque lo que Estados Unidos amenaza hacerle a México también amenaza con hacerle a Canadá, y me parece que la estrategia de Canadá pues agachona, hay que decirlo, con Donald Trump no solo no le va a funcionar, sino va a empeorar su relación. No sé tú cómo lo ves.
Sí, desde luego. ¿Y sabes quiénes están muy molestos con Justin Trudeau? Los canadienses. Su popularidad está por los suelos, pues porque ya es un lacayo, ¿no? De Estados Unidos. Yo creo que eso va a tener repercusiones políticas, esa actitud de Trudeau adentro de Canadá, ¿no? Así como se le cayó la popularidad al suelo a Peña Nieto cuando se agachó, ¿no? Cuando se puso de pechito y no sabía dónde meterse y se acobardó, pues lo mismo le puede pasar a Trudeau, ¿no? Y a lo mejor tenemos que colaborar con Canadá, pero con otro gobernante, ¿no? Porque este hombre yo creo que ha quedado muy mal.
Pedro, así pues ahí está, así las cosas. Oye, Pedro, te mando un abrazo, como siempre, muy agradecido que nos hayas acompañado y nos escuchamos en 8 días, ¿vale?
Querido Juan, estamos en eso. Un abrazo muy grande para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias, querido Pedro Miguel. Vamos con otra información, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues ya él reconoció que los órganos autónomos se extinguieron, bueno, los que se extinguieron a través de la agenda legislativa, pero sin revisar sus arcas, y que ahora han descubierto un fraude y que el fraude es millonario. Maru, pues ¿a cuánto asciende el fraude? Voy contigo.
No habló de fraudes, habló de un fideicomiso que no se habían dado cuenta que existía, y el que busca encuentra. Siguen apareciendo huecos de dónde fortalecer el presupuesto del próximo año, pero deberán corregir la reforma ya aprobada, que al desaparecer organismos autónomos, fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones con COFECE, los remanentes de estos dos institutos se van a las arcas de la Federación y no puede el legislativo meter mano para reasignarlos. Es por ello que tiene que haber una reforma nueva a la fusión de IFT con COFECE. Descubren este fideicomiso por 1.500 millones de pesos que deben extinguir antes de expropiar. Advierte Monreal que por esta razón inicia una revisión profunda al gasto 2025. Se le preguntó, ¿esto podría ayudar al INE a fortalecer sus finanzas del próximo año para la elección del Poder Judicial? Y esto fue lo que contestó.
El IFT, si mal no recuerdo, tiene un fideicomiso, que eso no lo habíamos contemplado, de casi 1.500 millones de pesos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y sí vamos a reasignar. En el caso de estos entes que les digo, Judicatura, Corte, Tribunal Electoral, INE y algunos otros, sí vamos a revisar, porque es un momento difícil de la República y hay que privilegiar carreteras, agua, educación.
Hoy está justo en el Senado de la República, ahí con una reserva podría corregirse este asunto, pero van a revisar si otros organismos de los autónomos tienen fideicomisos. Vamos a estar pendientes, Juan.
Maru, muchísimas gracias, estamos pendientes y bueno, ahí está, los órganos autónomos que se extinguieron, pues adiós, pero con el dinero de los fideicomisos, pues ese sí bienvenido y que se utilice donde debe utilizarse, los de estos 7 órganos. Gracias, Maru, estamos pendientes.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, cambiamos radicalmente de información y esto le conviene, le interesa. Tenemos buenas noticias aquí en Fórmula Noticias porque por primera vez en México, Leonidas Kavakos, gran músico, se va a presentar en la FUNAM en un concierto a beneficio de la orquesta. Y agradezco enormemente a Armando Hinich Ripstein que nos acompañe, miembro de Amigos o FUNAM. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por poder comunicarle a tu auditorio esta excelente noticia de que vamos a tener un concierto extraordinario. Concierto extraordinario por varias razones, porque tenemos una orquesta extraordinaria, que es la Orquesta Filarmónica de la UNAM, porque tenemos una sala fenomenal, que es la Sala Netzahualcóyotl, que es una de las mejores salas, de no solo de Latinoamérica, a la altura de las mejores salas del mundo, porque tenemos un gran director titular, Silván Gazanzón, y porque tenemos a este extraordinario violinista, Leónidas Cábacos, que va a estar por primera vez en México, que es una de las luminarias de la música internacional. Ha tocado con todas las grandes orquestas del mundo, la Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Nueva York, de Berlín, con Concertgebouw, etcétera, etcétera. Se la vive por todo el mundo en uh-huh. giras, y pues fue muy afortunado que lo pudimos conseguir para México. Y el programa también es excepcional.
Muy de violín, Armando, porque es uno de los grandes violinistas del mundo. Yo me imagino que será un programa en donde el violín es el gran protagonista, ¿no?
Pues el protagonista en el violín es en el concierto para violín de Brahms, uh-huh. que es un concierto fenomenal.
Me decías que es el único, ¿no? Concierto
de, para Brahms, violín de Brahms. Hay uno solo, sí. Uh-huh. Y se está entre los conciertos de violín que son los más tocados y los más conocidos, como Mendelssohn, Beethoven, Tchaikovsky, Bruch. Este se toca un poco menos, no sé si será por cuestiones de dificultad, pero pues va a ser fenomenal escucharlo.
¿Qué más vamos a poder escuchar? ¿Qué más va a interpretar? Porque por ahí luego me dicen, oye, acompáñame a la sala en Nezahualcóyotl, porque vamos a escuchar pues a Beethoven, a Mozart, a Rachmaninoff, en algún concierto para piano. Sí. Y luego eso va a estar difícil. Yo creo que vamos a escuchar una interpretación suya y vamos a escuchar, y ya será el músico el que interprete. Decía Mahler, ¿no?, que todo está en la partitura menos lo esencial, que es la interpretación.
Claro, sí. Y realmente este violinista es excepcional en términos justamente de eso, de la interpretación. Uh-huh. Yo he tenido la fortuna de escucharle conciertos como el uno de Shostakovich, que es muy complejo, y también él hace mucha música de cámara, toca uh-huh. con Yo-Yo Ma y Manuel Axe, y es... pues es uno de estos músicos donde cada nota tiene un sentido, ¿no? Donde no nada sucede nada más por azar, sino que está viendo lo que el compositor quería decir, y hay una intención muy específica en cada nota que se produce. Entonces, técnicamente es fenomenal e interpretativamente es formidable también.
No, va a estar, pues este concierto nos convoca, me parece que, a todos los que nos gusta la música y a quienes no la conocen más, el acercamiento que podemos tener a estas grandes obras. Veces que van a interpretar a Wagner, a sí. Tchaikovsky y a Brahms, pues qué mejor que a través de la música y de la interpretación de Leónidas Cábacos, para acercarnos un poquito a la sala de Nezahualcóyotl y a la Orquesta Filarmónica, ¿no?, de la
sí,
UNAM.
Sí, así es. Va a ser una dos noches muy románticas.
¿Cuándo? ¿Fechas?
Viernes 29 de noviembre, este próximo viernes, uh-huh. a las 8 de la noche. Sábado 30, a las 8 de la noche también, sala uh-huh. Nezahualcóyotl, Ciudad Universitaria.
¿Es un concierto a beneficio de la Orquesta Filarmónica de la UNAM?
Es un concierto a beneficio de la orquesta organizado conjuntamente.
¿A dónde van los recursos? ¿A dónde se van a dirigir?
Sí, como todas las orquestas, hay patronatos que cubren una serie de gastos adicionales que muchas veces no tienen contemplados los presupuestos de las orquestas, igual que los museos y los grupos de danza y demás. Y nosotros apoyamos a los músicos en cursos de perfeccionamiento, por ejemplo. Por cierto...
O sea, el desarrollo artístico
El desarrollo artístico de la orquesta, fundamentalmente. A veces reparación de instrumentos, inclusive sí. un seguro de gastos médicos que los apoya en cuestión de problemas inherentes a la profesión, ¿no? Que
son, pues ahí está. Que son muy particulares. Pues todos salimos ganando. 29 y 30 de noviembre, viernes y sábado, 8 de la noche, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Los boletos están en boletoscultura.unam.mx. Son muy accesibles de precios. ¿Y vamos a regalar pases?
Vamos a regalar ¿cuántos? Pases, sí. 5 pases dobles para viernes 29.
Para viernes 29, las primeras 5 personas que nos llamen al 55-52-79-22-91, 55-52-79-22-91, se van a llevar un pase doble. Sí. 5 tenemos para el próximo viernes 29 de noviembre a las 8 de la noche. Nada más, Denos el nombre del director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Es todo lo que le pedimos. Muchas gracias.
¿Puedo agregar?
Nos quedan 10 segundos.
Sí, el maestro Cábacos va a dar clases magistrales también a los miembros de la orquesta.
Ah, pues ahí está. Muchas gracias, Armando, y a usted que nos acompañó.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.